Bienvenidos a la emisión número 21 de Radio 04, hoy martes 2 de febrero del año 2010. Damos inicio a este nuevo programa de Radio 04, hoy con un invitado muy especial desde Guayaquil, en lo que él mismo ha titulado como Una noche con Javier Mofle Márquez en Radio 04. Él es editor de uno de los blogs de la red hipertextual, una red de blogs posiblemente la más importante de habla hispana a nivel mundial, y también es vocalista de la banda de punk rock guayaquileña Marca Acme. Como él lo dice en su Twitter, ¿qué más biografía que esa? ¿Qué más datos que esos? Le damos la bienvenida a Javier Márquez desde Guayaquil. Bienvenido, Javier, a tu programa, a Radio 04. Oye, Javier, ayer por hacer pruebas, como que un poquito más y hacíamos un mini Radio 04 solo en pruebas. Nos fuimos de largo ayer. Sí, y lo peor que va a ser para repetir un poco de eso hoy. Entonces, justamente de lo que hablábamos ayer, ¿qué tal si empezamos tomando tu faceta de geek, de blogger, de amante de la tecnología, del internet, de las computadoras? Mucha gente aquí de los que están escuchando, luego van a ingresar o a partir de mañana van a escuchar en diferido, tal vez no tienen mucha idea de lo que son los blogs, de lo que es hipertextual, de lo que es gizmología. No sé si les puedes rápidamente dar una panorámica clara de ese entorno, o sea, de qué es hipertextual y qué tan importante es trabajar ahí. A ver, no se te escucha tu voz. Sí. A ver, habla por favor, Javier. Sí, tienen toda la razón. Ay, qué bestia. Y ayer estuvimos 45 minutos probando. Sí, yo también, pero ¿es algún problema con la parte que envío a... Aquí está, salida de audio. Listo. Habla, por favor, un poco más. Bienvenido, Javier. La gente que va a escuchar en diferido, se va a escuchar un gran vacío. Veamos si hablas un poquito, Javier. Una pruebita más.
Hola, hola,
Exacto.
Isaidri, Javier García,
Ahí estamos,
JG
ahí
Chávez, ¿me
estamos.
escuchan?
Entonces, bueno,
Aló, hola.
para la gente que no escuchó nada, o sea, simplemente, o sea, solamente yo estuve escuchando, Javier. Entonces, cuéntanos otra vez lo que es hipertextual.
Hipertextual es la red regional más grande de blogs. Unas 6 millones de personas al mes se meten a leer en todas las páginas que hay. Son unos 18 blogs temáticos. Yo escribo en Gizmología, que probablemente está en el top 5 de blogs más grandes de aparatos o de gizmos a nivel latino. Y es importante porque los medios, mexicanos y españoles más que nada, lo toman como referencia a la hora de hacer noticias de tecnología, como fuente. Eso hace que sean demasiado respetados a nivel europeo. Y todos los bloggers que están en Hipertextual terminan yendo a todos los eventos bloggers top en Europa y también en Estados Unidos, como el CES 2010 en Las Vegas, que fueron ahora último Mariano Martino, que es el jefe, y también Axel Marazzi, el cebollita, mi compañero de blog, también estaban por ahí. Entonces, Hipertextual, para los que no saben y para los que creen que los blogs es un gallito, es una empresa demasiado grande que genera mucho dinero. Mi mismo jefe dice que es demasiado rentable, Eduardo Arcos, dice que es demasiado rentable tener blogs. Y no lo mienten, porque yo estoy en Ecuador, sentado en mi sofá, escribiendo y estoy haciendo dinero. ¿Qué más productivo y eficiente que eso?
Ser diputado posiblemente, asambleísta.
Creo que eso es más eficiente, porque ahí sí no haces nada en serio.
Listo, entonces, con eso, para que tengamos una idea de lo que es Hipertextual, una de las redes de blogs de habla hispana más grandes a nivel mundial prácticamente, porque en habla hispana es una de las redes más grandes. Entonces, ¿cómo fue todo tu trayecto para empezar desde Geek Feliz hasta Hipertextual, Javier?
Bueno, hay un pequeño error. Geek Feliz fue reciente. Empecé yo, probé esto de los blogs en la plataforma Blogger, cuando yo recién empezaba a comer cacme. Traté de hacer mi propio blog personal. Era mofle.blogspot.com. Si quieren, métanse, todavía sigue ahí. Mofle.blogspot.com. Escribo unas cosas, soy demasiado emo. Si por ahí me está escuchando Master Guillermex, demasiado emo eran mis posts ahí. Después de eso, lo dejé un tiempo, hasta el 2006 que descubrí Ubuntu. Descubrí Ubuntu y dije, no, yo tengo que hacer un blog sobre esta cosa. Tengo que ayudar a la gente, tengo que hacer tutoriales, tengo que hablar de esto. Hice un blog que se llama Sexy Ubuntu. Tuve visitas saludables. Por ahí Google AdSense me pagó $10. Que para mí eso era, en esa época, el éxtasis y la cúspide de mi carrera, como mi pequeña carrera como blogger. Pero me aburrí, porque el enfoque de solo Ubuntu no me daba para hablar más cosas que quería hablar. Así que lo dejé un tiempo, y de ahí se me ocurrió hacer Geek Feliz, recién por junio del 2009. Y empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir tal cual estuviera escribiendo en el 1040, en Firewire, en los grandes, ¿no? Empecé a escribir tal cual, como si estuviera ahí. De repente me llegó un tweet de un viejo conocido de todos ustedes, Eduardo Palacios. Me llegó el tweet de él y empecé a trabajar en Tecnodatum. Me salí de Tecnodatum por diferencias de dinero. Y yo, tal cual, borracha, despechada, triste, cogí y le escribí a Eduardo Palacios, a Eduardo Arcos, perdón. Le cogí y le escribí a Eduardo Arcos. Le dije, hermano, necesito una forma de poder paliar todos mis gastos momentáneamente. Así que si podrías ayudarme, fuera lo máximo. Y tú sabes que Eduardo es una persona especial que no te responde así nomás.
Ya, un rato, Javier, pero ahí falta un dato importante, porque no quien quiera le va a escribir a Eduardo, ya sabes, quédame trabajo y te lo va a dar. Hay un dato importante de la palanca, por así decirlo, del contacto por ahí.
Siempre entre hay una tú palanca. Lo que pasa es que yo tengo un primo que él es amigo, pero sí, amigo íntimo de la enamorada actual de Eduardo, de Andrea Guerra. Y por ahí me fue conociendo Eduardo, y Eduardo un día me puso un tweet hace tiempo diciéndome, oye, mi primo se llama Andrés Navarrete, entonces él me dice Nava Junior, porque dice que me parezco a él, pero nada que ver. Entonces el man me dice, Nava Junior, mira Nava Junior, Nava Junior. Te voy a escribir Marilyn Gonzalo. Y Marilyn Gonzalo fue quien me escribió, que es la directora de contenidos. Y ahí fue que empecé toda mi carrera en Hipertextual. Están que suena mucho mi Twitter. Supongo que están hablando de Radio 04. Ojalá sea eso. Porque si escuchas
sí,
el...
Sí. Están hablando de... Adrián Palis dice que una noche con Javier Márquez de Gizmología en Radio 04 en vivo. Él es el que mandó hace un momento Adrián Palis desde Quito.
Hagan RT para que escuchen.
Ahora, perdón, dime. Javier, una advertencia más a la gente, no advertencia, sino un dato adicional. Javier es un usuario de Ubuntu, intentó lo más posible querer configurar una webcam, no pudo, es por eso que ustedes, la gente que está siguiendo en vivo y con video del programa, solo pueden ver la foto promocional que tenemos de marca Acme, que es la banda de Javier. Lamentablemente no lo pudimos tener con imagen a través de la webcam, pero los videos sí los vamos a poder soltar sin problema. Esa era la única advertencia. Seguimos con
Intenté
Javier.
Con tres webcams. Yo creo que ese es el punto débil de Ubuntu. Es el multimedia. Yo creo que es el punto débil
las
de Ubuntu.
Las impresoras también.
Sí, pero ya están saliendo impresoras más... ya están saliendo impresoras por lo menos que se les pueda hacer la macumba y usarlas como Ubuntu. Porque antes ni eso. Por lo menos está avanzando en ese sentido Ubuntu. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de cómo ya, entré
te,
a este...
Te contactó Marilink, es, ¿no? El
Marilink, sí, uh-huh. Marilink Gonzalo me contactó. Y bueno, recién hace qué, hace unos 6 días, 7 días, hace una semana, soy recién, después de un mes de pruebas, editor oficial de hipertextual y gizmología.
¿Cuántos editores trabajan en toda la red hipertextual, más o menos, Javier?
Unos 50, 60 bloggers.
Ya.
50, 60 bloggers y lo que más me sorprende es el nivel de trabajo que tienen. Ni uno se ha visto, o sea, se conocen en persona algunos, pero no se han visto muy seguido como deberían. Y todo es por email, todo el trabajo es por correo electrónico, es la piedra filosofal de hipertextual el correo electrónico. Si no fuera por el correo electrónico,
hipertextual no fuera lo que... Oye, pero si eso pasó aquí en forma local, tú me comentabas que nunca conociste, o sea, nunca hablaste en persona con Eduardo Arcos y Byron Mayorga, los duros de Tecnodatum.
Eduardo Palacios no, ni lo he visto en persona, y seguramente lo veo en persona y no lo reconozco, y tampoco él, seguramente, y con Byron lo mismo, son buenos muchachos y todo, pero seguramente no lo reconozca cuando los vea.
Entonces, si eso pasa aquí a nivel local, imaginémonos pues ya en una red tan global como lo es hipertextual. ¿Y qué tal la experiencia hasta el momento, Javier, de trabajar ahí?
La experiencia en hipertextual, para mí es celestial, porque es con mis tiempos, bajo mi forma de ver el mundo, o sea, lo que yo digo, eso va en el post, no me lo cortan, no me editan nada, la libertad de expresión está ahí, ¿qué más podría decirte de hipertextual? Me dan total libertad, no sé, yo estoy súper contento con ese trabajo, no pagan mal, pagan por post, no sé, para mí es el mejor trabajo del mundo. Yo obviamente tienes oportunidad de crecer dentro de la empresa.
Aparte de Eduardo Arcos, ¿tú eres el único ecuatoriano en toda la red de editores?
¿En hipertextual?
Sí.
En hipertextual sí, pero igualmente hay ecuatorianos escribiendo para Engadget.
Claro,
sí. Sí, ahí por ahí creo que había otro ecuatoriano haciendo algo interesante. En blogs, no me acuerdo quién, creo que Eduardo Arcos y yo y ese tipo nomás somos los que hacemos algo. Debería crecer esto, yo creo.
Ya.
Ahí el talento.
¿Qué pasó con Tecnodatum?
Que parece que está impresionante.
Parece que está como lento Tecnodatum. ¿No sabes qué pasó con el proyecto?
No es por ser malo con lo de Tecnodatum, pero siempre ha sido lento Tecnodatum, en todo sentido. La única persona ahí que realmente... Bueno, aparte de los editores, ¿no? Carlitos Jordán, que es lo máximo, y Roberto Esteves, que es mi body. El único ahí realmente que tenía las riendas del asunto era Byron Mayorga. El único que tenía las riendas del asunto bien puestas ahí. Eduardo Palacios podrá ser un buen editor y todo, pero a la hora de hacer decisiones de empresa, yo creo que tiene un poco de fallas en eso.
Ya, personalmente, ¿cómo terminaste con Eduardo Palacios?
Con Eduardo Palacios. Con Eduardo Palacios fue raro. Yo lo llamé bien, o sea, yo le mandé unos correos estando bien enojado con él por la forma de proceder, por la forma de no haber cumplido en totalidad con todo lo que habíamos quedado, siendo yo que lo hacía de sobremanera para más de un solo blog, para 3 blogs, para Tuitósfera, que me parece una excelente idea y no sé por qué no la siguen impulsando. Para IT Ecuador, que es el blog de Byron, que es un genio para mí, y Tecnodatum, ¿no? Que era el blog estrella de la red Ubimedios que estaban haciendo. Teníamos un trato de 3 artículos, no, eran 27 artículos al mes. Yo sobrepasaba esa cantidad de artículos, pero Eduardo me quedó mal. Me decepcioné bastante. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Cancélame el último que me debe y yo me voy de aquí. Sinceramente, para esos temas yo soy bien, bien, ¿cómo se puede decir? Que me gusta jugar limpio. Si me juegan mal, sorry, brother, aquí se acaba rápido. Esto no puede seguir. Se le hace el familiar el acento mono.
y Zoe es, ya, una bro, quiteña, es una quiteña y ha estado... ¿Qué tiempo está Sofía ya? Año y medio en Argentina. Una quiteña viviendo en Argentina... que se le hace tan familiar tu acento costeño. 2 años en Argentina.
Hay harto guayaco en Argentina, pues en Buenos Aires sobre todo, demasiado guayaco. De hecho, unos amigos míos de la humilde orquesta viven allá.
Ya.
y tocan excelente salsa en Argentina, les va bien por allá. Y siempre cuando vienen se montan un taller acá de conga.
Oye, Javier,
Sí, son
preguntas,
excelentes músicos.
Osvaldo Loor. Dice, ¿cuánto puede ganar un bloguero en Ecuador con un sitio bien posicionado aproximadamente?
Mira, yo no quería hablar mucho de dinero porque no es mi fuerte, aparte que lo que uno gana en blogs locales es bien poco. Lo que yo ganaba en Tecnodatum era una cantidad bien simbólica. Era mucho más bajo que el sueldo básico, pero una cantidad simbólica porque uno dice, bueno, chévere, estoy ganando plata en internet, ¿no? Pero el sueldo en Tecnodatum eran solo de $100, que era pago en su totalidad por Byron. Y lo hacía con gusto, ¿no? Porque estaba en mi casa, cuando tenía tiempo libre, cuando tenía el chance de poder escribir, cogía y escribía los artículos, ¿no? Y los hacía rápido, porque era de algo que me gustaba. Y eran 100 extra bolsillo, ¿no? Que a nadie le cae mal $100 extra bolsillo. Te pagan el internet, te pagan el plan del celular, comidas, etcétera, ¿no? Pero en el internet, en Ecuador, lo que hace falta es el boom del internet. Es hacer que se masifique el internet. Poder hacer que los ISPs, y tú que trabajas en un ISP, deberían tratar de hacer los costos un poco más accesibles para el público en general. O poder apoyar el gobierno proyectos como el One Laptop per Child y cosas así para como hizo Panamá, que ahora último le va a dar el internet gratis a todo su país. Cosas así yo creo que servirían para masificar el internet, por lo tanto audiencia en blogs, porque hace poco reportó no me acuerdo qué sitio, reportó más visitas que la CNN en español.
Ya.
Entonces eso quiere decir que el internet es un medio que es mucho más que está tomando mucho más fuerza a nivel mundial, solamente aquí en Latinoamérica, no, solamente en Ecuador, porque existen proyectos latinos como BetaZeta, solamente a nivel Ecuador, solamente a nivel Ecuador que hace falta esa masificación de internet que todos esperamos.
Sí, lo que tú mencionabas, ¿no? Para los que trabajamos del lado de los ISPs, es que hay cosas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, personalmente, llevamos 2 años esperando que nos den un permiso de portador, que se llama, para poder funcionar legalmente, y no sale. O sea, tenemos el dinero, tenemos la infraestructura, tenemos el personal, tenemos la tecnología para dar el internet en provincia, por ejemplo.
Y
Y
las ganas de la gente de
hay
internet.
trabas legales, hay trabas políticas, trabas burocráticas que no sé, van en contra del mismo Plan Nacional de Conectividad que a veces tanta propaganda le hace el gobierno, y que no sé qué tan bien se estará cumpliendo o no. Y sí, en verdad sí hace falta masificar el internet. Hay que masificar,
Por
y
eso
luego sí viene la parte de culturizar, porque tampoco de nada nos sirve tener 13 millones de ecuatorianos con internet y todos usando High Five y Messenger
uy.
lleno de
Uy, todavía
emoticonos.
peor. Es que yo creo que aquí de los 13 millones de ecuatorianos, 7.5 millones se conectan y son oigans, potenciales.
Sí.
Bien potenciales. Bien potenciales, sinceramente. Uy, no, la manera de escribir de mi gente.
Bueno, entonces, vamos, ¿qué te parece si mandamos el primer video? Cuéntanos por qué lo escogiste. Y luego del primer video vamos a hablar un poquito de la faceta musical de Javier Márquez, ¿te parece?
¿Cuál es el primer video? 69
De
segundos, ¿no?
69, sí.
69 segundos. ¿Por qué lo escogí? Porque simplemente son mis hermanos de escena. Lo conozco al cantante Iván hace más de 11 años.
¿Son guayacos también?
Son guayacos y son pioneros en su estilo en toda Sudamérica. Han tocado con todas sus bandas favoritas en el mundo. Al igual que yo, pero ellos lo hicieron antes. Y son demasiado respetados en Guayaquil. Y son mis hermanos, todos los integrantes son demasiado amigos míos, amigos de fines de semana, de alcohol, de todo. Entonces yo le hago la presentación. A continuación, miren 69 segundos con su video ultravioleta.
Así es, entonces, listos para escuchar algo de un punk rock hecho aquí en el país. Suban el volumen a sus parlantes, relájense y déjense llevar por Esta Noche con Javier Márquez en Radio 04.
Yeah, yeah, yeah. Odio inculcado por ti.
69 segundos con Ultravioleta en la 21ª emisión de la tercera temporada de Radio 04 en este año 2010, hoy martes 2 de febrero. Bienvenidos todos, gracias por estar escuchando. Estamos con Javier Márquez, editor de Gizmología, uno de los blogs de la red hipertextual, y además vocalista y bajista de Marca Acme, la banda de punk rock guayaquileña. Ahora sí, Javier, vamos con tu faceta de músico. ¿Cuándo te picó el bichito este de hacer música?
Antes de hablar de eso, le quiero responder a Oslor. Me preguntó, Javier, ¿Hipertextual tiene exclusividad sobre ti o tienes libertad de escribir en otros lados? No tengo exclusividad sobre Hipertextual. Si quieres escribir en algún sitio y pagado, aquí estoy así, tal cual puta. De ahí me preguntó Javier García si íbamos a poner música de mi banda. Sí, obviamente sí. Aunque me parece un poco spamístico, pero sí. ¿Cómo me picó el bichito, ¿no? Para tocar.
Sí.
Era el año 2000 ya, hace 10 años. Era el año 2000 y unos amigos míos, me dijeron para hacer una banda de punk. No teníamos nombre. Y nos reunimos para tocar en el intercolegial del NEC, ese colegio que ya no existe, ahora es Santiago Mayor, de la Católica. Yo me acuerdo que era el año 2000 y la banda se llamaba Teddy Bear. Era una forma de decir el osito Teddy Bear, y entré la mala palabra Teddy Verga. Eso se le ocurrió al cantante en esa época de la banda. Ese grupo duró 2 años, y de ahí mis mejores amigos de toda la vida, mi primo, que era apodo el otro man, porque nadie sabe quién es, y Alejandro, que le pido es chiquitín, que es el más alto que ven en la foto, mide como 1.90 m, ellos tenían una banda hecha, no tenía nombre tampoco, y estaban tocando canciones que me gustaban bastante, y como era atrás en mi casa los ensayos, yo iba todos los días a jugar el PlayStation de mi amigo, mientras lo escuchaba tocar. Batracio 22, qué lindo que está qué lindo el troll, ¿no? Troll... Obvio, no, troll, o sea, troll.
Los trolls siempre son una buena señal, Javier. O sea,
es un buen síntoma. Sí, los trollcitos de internet son divertidos, me caen bien. Hola, Batracio 22, te quiero mucho. Bueno, y en el año 2002 empezamos con Marca Acme. En el 2002 empezamos a tocar hasta ahora, 8 años tocando, y hemos tenido cuántas experiencias. Entonces, hemos hasta trabajado con Troy Alvarado de Tranzas. Metí un beso a Trazo 22, qué hermoso. No, hemos trabajado hasta con Troy Alvarado de Tranzas, con Audi, hemos tocado con todas nuestras bandas favoritas, hemos hecho lo que hemos querido con la música, gracias a Dios, pero sin recibir un solo centavo.
El pequeño gran problema
de ser músico en este país.
Sí. Oye, pero ¿qué futuro le ves a mediano plazo a Marca Acme? O sea, ¿crees que hay posibilidad de que puedan al menos sobrevivir de la música?
No, la banda Marca Acme vino con la oleada de las bandas de la Unión Punk en Guayaquil, que fue una oleada bien fuerte. Teníamos mucho público por concierto, 800 personas por show. Para bandas independientes es bastante, sin apoyo de nadie ni de los medios, es bastante. Ese apoyo se multiplicó por muchos años y explotó en el 2006 cuando vino la banda NoFX, que pronto la van a ver también en uno de mis videos. Ahí bajó el boom. Ahora el boom aquí en Guayaquil es las banditas indie que les gusta bailar y el color y la drogadicción suave. Sí, les encanta el rock suave, seguro y corporativo. Para mí el rock no debería ser seguro. Para mí el rock debería ser algo peligroso. Para mí el rock debería ser algo... El rock debería ser desafiante. Bueno, aunque me contraigo un poco porque las letras de mis canciones hablan de amor. Pero planes a mediano plazo está en grabar, siempre grabar y siempre todos los trabajos que damos que sean gratis por internet. Siempre, siempre hacemos eso. Todos nuestros trabajos son gratis por internet. Siempre.
Y oye, ¿cómo les va en el aprovechamiento del internet como medio de difusión de su grupo? ¿Qué respuesta tienen en Facebook, en MySpace, aquí en el país?
En Facebook tenemos Unos 1050 fans, creo que es una cantidad nada despreciable para hacer este país, una banda de punk sobre todo, pequeña de Guayaquil. Tenemos unos 1050 fans, en el MySpace también unas 100.000 personas se han metido a ver el perfil. Tenemos unos 46.000 veces han escuchado las canciones, nuestros videos se ven también un poco, o sea, todo dentro de los límites de que se da dentro, es que dentro de Guayaquil es Marcacme, afuera de Guayaquil casi nadie nos conoce. Yo creo que tú recién escuchaste la banda, pero más por mi trabajo como blogger que por mi banda.
Claro, exactamente.
¿O me equivoco? Sí, es que sí, es así, afuera de Guayaquil nos conocen poco, más en Guayaquil, pero en Guayaquil sí la tenemos clara, donde pisamos estamos en Guayaquil.
Un poquito menos que Aladino, di.
Javier García me pregunta qué opino de Prime Ministers. Mira, tengo mi guitarrista es el guitar tech de ellos, el chino Mario. Mi novia me dice ahorita que ya que es lo máximo. La banda me parece chévere, pero tiene solo un problema. De hecho, te cuento una historia de ellos. Ellos grabaron con los que grabaron...
Ellos eran Lemon Pie, ¿verdad?
Lemon Pie, exacto. Ellos yeah. abrieron a su estéreo. Ellos tienen demasiado dinero. Ellos tienen un aeropuerto en su casa. ¿Ya? Y ellos grabaron su disco con los que les grabó a Incubus.
¿Ya?
Ellos, la producción de su disco les costó unos $100,000 aproximadamente. Tiene un sonido excelente, pero la única cosa que no me gusta y que me parece un poco elitista para estar en cobre es cantar en inglés. No puedes llegar a un mayor público si cantas en inglés.
Ahora, claro que igual, yo de lo que he escuchado, lo ¿sí? que justifican ellos es que justamente una de las esencias del rock es esa, o sea, el rock nació en idioma inglés. Entonces, es una, según ellos, según lo que alguna vez escuchaba, es una manera de sentirlo más, ¿no? O sea, el rock en inglés es mucho más, ¿qué se podrá decir? Sentido duro o fuerte en inglés, según lo que ellos decían.
Yo creo que es una excusa para decir que no saben escribir en español nada más, porque el español es tu idioma, y si estás en Ecuador, canta en español. Si no,
ahora, también puede ser una manera de querer llegar a no quedarse localmente, ¿no? Sino a más lugares, sí. Internacionalmente.
Me he enterado de ellos, como tienen avión propio, tienen un jet propio, ellos van, cada vez que los llaman TV Latinoamérica, ellos van a Miami cuando quieran. Entonces tienen ese alcance de que están a 3 horas de vuelo de ir a Miami, y tienen esa facilidad, ellos pueden llegar lejos si se lo proponen, pero lo que yo estoy más que seguro es que simplemente querían cumplir su sueño de tener una bandita, que salga el video, y a los 2 años se olvidaron de todo. Es el común denominador de los músicos en mi país.
Por ejemplo, bandas ecuatorianas o artistas ecuatorianos que tú consideres que se han dejado huella en la escena musical en cualquier género aquí en el país.
Artistas que han dejado huella en este país. Número uno, la labor que hacen mis hermanos de GOE y 69 Segundos, porque ellos empezaron en patios de casa para 20 personas y terminaron tocando con su banda favorita para más de 1.200 personas sin siquiera ir a la radio o a la televisión ni al periódico. Solito llegaron todos los medios de comunicación. ¿Ves? Aquí está Aldo, claro, Aldo Dager en Agente 86, sí. De hecho, Agente 86 ya no existe. Duraron 12 años y ya no existen. Es una leyenda guayaquileña, Agente 86. No sé si has escuchado el nombre de la banda, Fabián.
Sí, justamente como lo dice Osvaldo Lor, Aldo Dager, que estaba en Agente 86, también tuve la oportunidad de conocerlo. Somos buenos amigos, buenos conocidos con Aldo. Y justamente por él yo conocí a Agente 86.
Agente 86 para mí es una de las leyendas musicales ahorita en Ecuador. Tuvieron 12 años y fueron los pioneros en tocar punk ska en Ecuador. Otra leyenda viviente para mí es No Token, no sé si has escuchado No Token.
Sí, he escuchado.
Tienen 20 y pico de años también tocando. Rocco La Bacalao, buenos amigos míos también. Bueno, Iván Mendieta es amigo mío, el resto no. Una banda sobrevalorada, por ejemplo, Sudacaya. Para mí Sudacaya me parece horrible. Parece el general, eso ahí. No sé por qué a la gente le gusta. Bueno, pero otra banda que me gusta bastante, que creo que es leyenda en este país, podría ser... Bueno, es que no hay muchas. Bueno, 1080 es otra de Guayaquil. Pero a nivel nacional no. Lego me parece la peor porquería del mundo, hermano. Lego es una mala copia de una banda de pop punk. Es una mala copia de Simple Plan. Para mí eso es Lego. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Lenin. Lenin es buena gente. He tocado con ellos cuando tocamos con Panda. Pero es una persona de 35 años que decidió ser punk a los 30. Eso te nace en la adolescencia, no te nace por moda. Sí, soy bien crítico con las bandas locales.
¿Como bueno o mal
ejemplo? ¿A quién mal le doy palos? Mal ejemplo, bandas locales. No sé si han escuchado a Cadáver Exquisito.
Sé que existe, pero no, nunca he escuchado su música.
Me parece la porquería más grande sobre la faz de la tierra, pero aquí en Guayaquil le están pegando demasiado. Que me preguntan que si creo que el éxito de una banda depende muchísimo de la influencia de los managers. Mi manager fue Troy Alvarado de Tranzas. Con él tuve la oportunidad de trabajar en el 2008. Fue buena la experiencia, para que, o sea, uno aprende bastante con alguien que estuvo en la escena tanto tiempo y una de las pocas personas que han vivido realmente la música en este país. La experiencia fue invaluable, no lo niego, pero Troy es la forma de trabajar de Troy no es tan, no me cuadró nunca. Terminamos haciendo, si se meten al MySpace de mi banda, que es myspace.com/marcaacme, voy a escuchar una canción que se llama Dulce y Fresa. Era nuestra versión, supuestamente Audi quería que hagamos de su canción Sweet Dulce y Fresa. Para mí fue el peor error que hicimos como banda, personalmente. El peor error que hicimos como banda. Horrible, detestable. Pero eso son lo que tú, eso es el precio que tú pagas por tratar de trascender en el país. Después me di cuenta de que eso no, te lleva a ningún lado, tratar de venderte con la banda, sino que lo que más va es hacer lo que a ti te gusta. Si alguien te sigue, bien. Si no, no importa. Total, toda la vida hemos empezado desde patios de casas. Entonces, si nos ven 10 personas, no da lo mismo que nos vean 1,000 personas. Entonces, ese es el éxito. Si depende muchísimo de la influencia de los managers, podría decirse que sí. Si un manager tuyo tiene los contactos necesarios, puedes lograrlo.
Ya, entonces, respondí a la pregunta de J.G. Chávez. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con el segundo video? Es el de los Ataris, Javier. ¿Por qué lo escogiste?
¿Qué cosa?
¿El video de Ataris? De Ataris, sí.
¿Cómo se llama la canción? Summer Wind Was Always Our Song. Ya, de Ataris es mi banda favorita en todo el mundo. Tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos en el 2008 también. Entonces, para mí fue cumplir un sueño. O sea, el cantante que más admiro a nivel mundial estuvo en mi país y tocando un show conmigo, yo con mi banda, él con su banda. Y esta es mi canción favorita porque mucha gente dice que el emo es para maricones, que el emo es malo, que el emo es feo. Tienen razón, el emo actual. Pero este emo, que es noventero, si le paran bola el video y escuchan el final de la canción, tienen un outro bien largo. Me parece una obra maestra del emo para mí. Pero el emo viejo, el emo noventero, el emo que vale la pena. Así que ahí va, de Ataris, disfrútenlo, es mi banda favorita.
de Ataris con Summer Wind Was Always Our Song. El segundo video en este programa de Radio 04 con Javier Márquez como invitado. Estamos de vuelta y me parece que Javier va a contestar un par de preguntas que le hicieron en el chat.
Sí, aquí hay unas preguntas. J.G. Chávez, qué disléxico que soy. J.G. Chávez me pregunta, ¿qué fue lo que preguntó? Aquí. Es decir, si un estilo de música, por ejemplo, Lego, que dijiste que era turro, ¿por qué pega? Mira, hay una cosa que se llama tener un estudio de grabación y tener tratos con radios. Si yo tengo un estudio de grabación y puedo grabarles cuñas a las radios, yo puedo decirles, ok, no te cobro, pero pasa mi canción 20 veces al día, no hay ningún problema. Entonces las radios obviamente van a aceptar eso porque les encantan los canjes a las radios, les fascinan, o sea, las radios viven por los canjes. Si yo soy gordo y vivo por la comida, los manes viven por los canjes. Entonces, para empezar eso, los manes no tienen managers, ellos son sus propios managers. Y es una fórmula, es algo raro. Mi banda, si ustedes la van a escuchar ahora, más tarde, en un video en el video de YouTube que tengo, la fórmula de Leo es parecida a la fórmula de Leo. Se nota un poco más la influencia punk, obviamente. Pero la fórmula es parecida, porque nosotros fuimos la primera banda en hacer este estilo pop-punk en el país. Pero la voz de Lenin, que por cierto es muy buen cantante, pero la voz de Lenin no da para hacer una música así. Si ustedes escuchan a los cantantes del género, como ahorita escucharon a Chris Rowe, ahorita me van a escuchar a mí, o como escuchan a otros, no son, la voz es un poco más de actitud que de técnica. Claro que siendo obviamente afinado, si no eres afinado no puedes hacer nada. También dice, aquí me preguntan, bueno, aquí dice el tal Javier García, que Leo pegó porque era conocido en los bares en la época de Apumachay, para que vean lo viejo que es Lenin, la época de Apumachay. O sea, yo tenía creo que 13 años cuando estaba Apumachay. Y porque hizo boom por su video en MTV. Exactamente, en MTV, si tu mejor amigo es el director de programación, como lo es con Lenin, obviamente vas a pegar también en MTV. O sea, lo que se le dio a Lenin del Lego es simplemente un momento justo, en el tiempo justo, en el lugar indicado. Eso es lo que le pasó a Lenin. Simplemente, yo también espero que cuando tenga 35 años, mis amigos lo logren en la vida y sean grandes manes que trabajen en radio y en canales importantes para poder hacer lo mismo con mi banda. Es lo mismo, es así de fácil, es todo palancas, como en todo lo que se hace en este país.
Y en todas partes, no solo aquí.
Ah, claro, en todas partes la palanca está viva y coleando.
Ya, Nico Guadamud comenta que ya entra Rafael Névarez de Lego a comentar, veamos si logra entrar, y pues directamente que comente uno de los miembros de Lego, o no es miembro, así entendí yo, ¿sí? Rafael Névarez.
Ah, bueno, si es miembro de Lego, chéverísimo, para poder hablar con él. Yo con Lenin tengo buena relación, pero yo no, tampoco puedo ocultar y decir la verdad, ¿no? Así de fácil.
Listo. Retomando tu parte geek, Javier.
Dime.
De lo que conversábamos ayer, Javier me decía que no tiene una instrucción, una preparación formal en, yo qué sé, informática, sistemas, eso, sino que tú eres licenciado de marketing, ¿verdad?
Sí.
Ya. Y tu pasión por la tecnología es eso, o sea, es pasión, autodidacta, has aprendido todo eso. ¿Cuándo empezaste a meterle mano a las computadoras, al software, todas esas cosas?
La primera vez fue año 96. Mi papá pensó que era una buena idea darme una computadora, una Compaq, con Windows 3.1, 8 MB de RAM y 400 y un procesador 486 a 66 MHz. Todavía no me olvido. Lo primero que hice, el primer día, ni bien me dieron la computadora, fue borrar Windows. No me pregunten cómo lo borré, porque DOS hace tiempo que no lo manejo y no sabía, obviamente, con mi primera experiencia en una computadora, cómo manejar DOS, pero borré Windows. Obviamente, con la consecuente arrechera de mi papá. Pero todo bien. Luego de eso, tuve muchas computadoras que yo fui haciendo mis propios Frankensteins. Cogía partes de computadoras que mis amigos no querían y armaba una computadora. Y así, hasta que me di cuenta que podía escribir de eso. Cuando me recibí de licenciado, también tuve una mención en comunicación. Entonces, traté de, de aplicar todo lo que he hecho escribiendo canciones. Entonces tenía una forma de escribir un poco más pulida. Entonces fue cuando intenté con esto de los blogs. Y mira que el chiripazo me salió como yo quise. Yo le digo el chiripazo porque es bien jodido llegar a donde llegas así, así nomás, en este mundo de los blogs, que es bien especial. Porque aquí no es por mérito de cuánto has estudiado, sino por cómo te mueves.
Eso, resultados prácticamente.
Sí, sí, más que nada. Entró Diego Ceballos, él es mi pana en Twitter.
Sí, entró hace un ratito Diego Ceballos desde Quito. Entonces, bueno, y Nico también en el chat nos confirma que sí, que Rafael Nevares es el baterista de Lego, tiene usuario ¿sí? en Twitter también, según lo que veo, y veamos, ojalá logre entrar, a veces se pone un poquito...
Ojalá se meta, fuera una conversación bien chévere.
A veces se pone un poquito cojudo el chat de Ustream.
Fue chévere hablar con él. Yo con él no he hablado personalmente, he hablado solamente con Lenin.
Ya, JG Chávez en el chat dice que él es AG James, por si acaso.
Sí, sí.
A él ya sí lo ubico en Twitter.
Y siempre anda tuiteando por ahí. Yo, no sé, para mí Twitter, no sé qué opinas tú, Fabián, y muchachos que están escuchando, pero para mí Twitter definitivamente es la mejor red social que puede haber. Para mí Facebook me parece algo inútil, me parece lo vamos con todas las redes sociales. Me parece una porquería realmente. El High Five, eso ya ni existe. El MySpace es una buena herramienta para los músicos, pero está muriendo gracias al Facebook. El Facebook con los fanpages está matando al MySpace. Y yo creo que MySpace pronto va a morir. Eso es lo que le digo a todos mis amigos de bandas. Háganse su fanpage con tiempo, antes de que muera su MySpace, no sepan por dónde están parados, porque el Pure Volume es otra porquería.
Sí, o sea, justamente comparto contigo. Posiblemente Twitter es la mejor red social sin ser precisamente una red social. Y Facebook,
claro, yo sí le veo el encanto.
Yo sí le veo una gran utilidad a Facebook como para promocionar. Por ejemplo, y es global la tendencia que cada vez es un porcentaje muy importante de visitas los que llegan de Twitter y de Facebook. O sea, como para promocionar, sí, como para tener una fuente de visitas, es muy importante Facebook. Ahora, claro que está lleno de un montón de aplicaciones, de juegos, de test, de preguntas, de un montón de porquería. Sí, está lleno y la gente mal usa esa cosa y abusa, mejor dicho, de todas las aplicaciones que existen. Pero en el fondo yo lo veo como una buena herramienta de difusión, de difusión sobre todo.
Es que imagínate, hace poco vi un tweet del amigo At Income. No sé si ubican el nombre, sí, de él.
Yo Alfredo Velasco.
Como Income. Vi que un número, él siempre publica números interesantes en las redes sociales, pero con números de Ecuador. Y hace poco vi que van a haber 700.000 personas que usan Facebook en Ecuador, que me parece un número muy interesante para publicitar, para todos esos nuevos social media experts. Esa es otra palabra que me da risa, social media experts. Me da demasiado risa.
Social media gurú.
Ajá, me dan risa, o sea, con sus excepciones siempre, pero me da risa cuando la gente se autojudica un título.
Un título que no existe, en realidad.
Yo también voy a decir que yo tengo máster en ciencias logísticas, ahora ahí estoy, ya tengo un masterado.
Oye, una pregunta de Osvaldo Lor, sobre tu labor de escribir en un blog, dice... Siendo escritor en una de las redes más conocidas en la blogósfera hispana, ¿tendrías la fórmula para tener tu propio blog exitoso?
Fórmula para un blog exitoso. A ver, es difícil. Porque en el país hacer un blog exitoso requiere tener mucha paciencia, tener muchos años escribiendo. Es como tener una banda. Como tener una banda, tienes que ir a todas las reuniones, a los tech days, supongo, ¿no? Yo no lo he hecho aquí, pero supongo que tienes que ir a todos los tech days, al campus party, tienes que ir a los backcamps, tienes que ir a todos esos eventos, va toda la gente en la escena, teniendo el blogger del país para que te hagas notar, para que seas relevante, y para que la gente te pare bola, tienes que hacerlo así, y si quieres irte ya seriamente, tienes que pagar espacio en radio, o espacio en periódico, si quieres que la gente te vea, para darte a conocer, usar mucho Facebook, redes sociales, pero sobre todo, sobre todo dedicar a escribir lo que más sabes. Yo no me puedo meter a escribir de cómo cocinar un encebollado en un blog, porque simplemente no sé cómo hacer un encebollado, pero si me metes a escribir de aparatos que toda la vida los he desarmado, toda la vida he estado pendiente del negocio, toda la vida he estado pendiente de los que construyen los aparatos, toda la vida he estado pendiente de las nuevas tecnologías, de todo. Entonces me siento cómodo, me siento muy cómodo escribiendo ahí. Un saludo para Sandrowski, el bajista de Penicilina, buen amigo mío de la escena también. Dice que es primo, también es mi primo.
Ya van entrando de a poco los panas, los conocidos.
Sí, él tiene que escuchar la banda de él. Lastimosamente no entró en los videos que iba a poner, porque ellos simplemente no tienen video, porque si no, les habría puesto un video tranquilamente.
Listo, hablando de videos, vamos con el siguiente, Javier, el de No Use for a Name.
Excelente banda, a mi parecer. No Use for a Name es una... Para mí hay un grupo de bandas gringas que definieron el estilo que a mí me gusta, que es el punk, el neopunk, el punk nueva escuela, que esas son NoFX, Bad Religion, MXPX, The Ataris y No Use for a Name. Entre ellas está No Use for a Name, así que creo que esta canción es del nuevo disco, se llama The Biggest Lie, es punk rápido, como me gusta. Lastimosamente Mark Acme no se traduce en punk rápido, pero bueno, esta es una banda que me gusta mucho, No Use for a Name, con la canción The Biggest Lie.
Ya, un dato interesante sobre el título, que estaba entre los comentarios del video en YouTube, ya voy a poner el link en el chat. La canción se llama Biggest Lie, la mentira más grande. Y el video empieza, no sé si también la grabación en audio de la canción, empieza con la bienvenida que da Orson Welles a su famosa obra de radioteatro, sí. La Guerra de los Mundos. Ajá. Que justamente dicen fue la gran mentira, una gran mentira. Entonces,
es una canción muy política. Ellos regresaron de hablar mucho de amor a volver al tema político, por suerte.
Entonces vamos a escuchar y a ver el video de Biggest Lie de los No Use for a Name.
Disfrútenlo, muchachos.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
No hay problema.
Y esos fueron los No Use for a Name aquí en Radio 04. Y lo cogimos a Javier Márquez al teléfono con la ley, me parece. Bienvenido de vuelta a Radio 04, Javier.
Hola. Me cogieron así desprevenido, perdón. ¿Me escuchan?
Sí. Ahí tenemos en el chat. Me imagino que está, es Nico Guadamud, está calificando, me imagino, el video que salió ahorita, le pone un 1 sobre 10.
Ay, qué hermoso, qué lindo. Sí, eso quiere decir que no sabe nada de música, así es fácil.
Bueno,
No, está bien, se lo perdono.
cada cual tiene sus gustos, pues cada cual tiene sus
Sí,
gustos.
probablemente a Nico Guadamuz le guste mucho Winston, así que puede ver el programa que tienes guardado antes. No viene ni un problema que no les guste la música que no me gusta. De hecho, esta música no es comercial, así que está bien que no les guste.
Sí, me parece, esa sería la, eso me parece bien, o sea, justamente creo que Nico también preguntaba por qué es que el ego pega pega masivamente y otros no. Bueno, o sea, hay estilos, gustos y gustos. Y bueno,
O gente influenciable también.
Javier, en la parte musical, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mejor presentación en vivo y por qué?
Mejor presentación en vivo. ¿A nivel de gente o a nivel de respuesta del público? O sea, de cantidad de gente o a nivel de
O
respuesta
sea,
del público.
la que más recuerdes por algo especial o la presentación que consideres especial por cierta situación.
Para mí fue cuando vino la banda colombiana 911. Nos tocó tocar con ellos. Tuvimos el honor de tocar con ellos. Son grandes amigos ellos. Y fue en el skate park de Guayaquil, pero no el skate park que está por el Muro del Sol, sino el primero, es que era un galpón arriba en una loma. Por ordenador, se repletó con unas 800, 900 personas. Fue espectacular. Y nunca me voy a olvidar cuando tocábamos una canción en esa época que se llamaba Así Tan Solo. Que yo simplemente nos callamos los de la banda. Y la gente empezó a cantar toda la canción. Sí, todavía, ahorita se me erizaron los pelos de brazo. Fue demasiado bueno. O sea, es una de esas. Si a ti te gusta inyectarte heroína o te gusta hablar coca, no te preocupes porque eso de ahí no tiene nada que ver. Porque si la mayor droga es que la gente cante lo que tú creaste. Para mí eso es lo mejor que puede haber. Esa
Listo,
es la tocada que más recuerdo.
y de pronto alguna experiencia un poco, yo qué sé, una experiencia que puede ser heavy o un poco triste o una mala experiencia en la escena
Mala
musical, en
experiencia.
el escenario.
En el escenario, pagamos derecho de piso 1000 veces. Yo tocaba en conciertos para nadie, literalmente nadie, no, ni una persona. O sea, para cero personas. En serio, o sea, eso fue en el año 2002. Estábamos tocando para variar en esa época todavía en el patio de la casa de un amigo. Y éramos los últimos en tocar. Y como todos éramos peladitos, los últimos en tocar tocaban para nadie porque todos tenían que irse a la casa. Entonces tocamos para cero personas. Fue como un ensayo, prácticamente. Eso fue una de las peores experiencias de mi vida.
Y posiblemente les tocó pagar por presentarse ahí.
No, eso nunca. Eso sí, yo nunca voy a pagar por tocar. Nunca. Es algo que nadie debe hacer. Alguien me dijo algo. Alguien preguntaba algo aquí. Déjame ver bien la pregunta. O me la pasé. Yo creo que. No, yo creo que fue un lapsus brutus mío. No, así no vi ni una pregunta. No, sí, fue un lapsus brutus.
Sandrowski te dice que recuerdes que tocaste con Chris Roe.
Claro, el de Yatari, él también tocó con él, con su banda Penicilina. Así que estamos en el mismo lugar, hermano. También yo creo que la experiencia más chévere que tuve también como banda fue poderle robar pizza, Gatorade y colas a los de Panda. Yo me acuerdo que estábamos en el backstage. Estaban los muchachos de Leo también. Así que por ahí se metió el de Leo. Estábamos los muchachos de Leo, los muchachos de la banda Pavimento y nosotros. Y yo veo que, yo le digo al organizador, loco, una pizzita, una cola, algo así. Y me dice, no, que está en el camerino de los de Panda. Me asomo al camerino de los de Panda y como ellos son exquisitos, no nos querían dejar entrar. Hasta que yo hago como la película Wayne's World, que sacan el pase de los conciertos y se lo ponen en la cara a todo el mundo. Hice lo mismo. Entré, así, entré, los vi. Solo los vi, ni los saludé. Y yo dije, permiso, me cogí unos dos Gatorade, tres pedazos de pizza, dos colas y me los comí todo, hermano. Yo no podía estar sin comer en un show tan grande, no podía. Y le robé lo que era mío, mi parte, la parte del artista nacional.
Oye, generalmente en este tipo, en este estilos de música que no son comerciales, que no son parte del mainstream musical, siempre hay la, no sé si, o sea, no sé si es queja o siempre realzan de que las radios, los canales de televisión no dan el empujón, el espacio, o el aporte necesario como para poder difundir más la producción de ese tipo de artistas, digamos en tu caso de tu banda. Pero ¿no crees que si hubiera ese espacio, empezarían a caer en justamente en eso de hacerse comerciales?
Hay una fina línea en eso. Hay una cosa que se llama difundir y que la gente te conozca, y otra cosa se llama venderse y prostituirse. Las bandas que generalmente pegan es porque tienen, o porque le dan dinero a los medios, a televisión, radio y periódico, o porque les dan favores a los medios. Pero una banda que tiene tantos años trabajando y que lo que menos le importa es ser famoso, porque ya lo intentaron de todo y no lo fueron, por más que pusieron plata y todo, entonces lo que menos nos interesa es ser famosos en la mayoría de las bandas que no son mainstream, porque el calor del público en los conciertos es demasiado fuerte. O sea, tú te sientes una estrella de rock simplemente en un festival, cualquiera, porque la gente, cuando a la voz de concierto gratis y bandas de rock, se repleta. Tú no tienes idea cómo es eso, es demasiado bueno. Y yo creo que eso de venderse es relativo, porque si yo estoy dando mi arte por un precio que creo que vale la pena, está bien. Pero si mi arte no es bueno y le estoy poniendo un precio elevado, ahí me estoy vendiendo y me estoy considerando alguien sobrevalorado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros en 8 años de carrera hemos hecho solamente $200, te voy diciendo, no más.
Y repartidos entre los 3 o 4.
Repartido entre los 3, nada más. O sea, $200 partido para 3 en 8 años no es nada, pues, hermano, ni para las cuerdas del bajo. Pero le damos porque nos gusta, porque la gente nos reconoce, la gente nos da cariño, tenemos cosas gratis, yo qué sé, uno se siente bien tocando música, es lo que uno sabe hacer, uno nació para eso.
Ya, musicalmente, dentro de Marca Acme, Javier, ¿han tenido algún tipo de instrucción o preparación formal musical, o cada cual lo ha hecho de manera autodidacta?
Yo aprendí en la calle y en el colegio. Mi guitarrista actual no tuvo clases, pero es un prodigio de la guitarra, y aprendió de la nada. Y míralo ahora, el man trabaja en una tienda muy conocida aquí en Guayaquil que se llama Guitar Boutique, que te arregla todas las guitarras y te compra las guitarras que tú quieres a pedido, que las hace a pedido las guitarras, y el man las hace. Y mi baterista creo que se va a ir a mediados de año a estudiar sonido a California, a ser ingeniero de sonido. Ahí vamos a tener que cambiar de integrante de nuevo, pero es para hacer algo que le gusta. O sea, no tenemos ni una instrucción, los de Marca Acme, pero para no tener instrucción creo que no lo hacemos tan mal.
Ya. Una pregunta de Pablo Iván Correa desde Loja, en el chat. Me imagino que es por lo que dijiste que no hacen dinero de eso. Entonces pregunta, ¿cómo grabaste? ¿Cómo hiciste con la producción de videos si no hacen plata de lo que hacen?
Es que si una banda no hace plata, por lo menos tiene que ser lo suficientemente buena para que alguien crea en ti y te regale todo, por lo menos. Así como nosotros, nosotros no hemos hecho ni un centavo. Hay gente que también cree en nosotros y le gusta mucho. Un EP de 4 canciones. Y pudimos grabar, gracias a Dios, 2 videos. Uno con la ayuda de la gente de la Mónica Herrera, la universidad. Y otro con la ayuda de El Pollo, no me acuerdo ahorita el apellido del Pollo, pero es el director de una academia de diseño en 3D en Guayaquil. Entonces nos hicieron el video, con todos los aparatos, ¿no? Con la ropita apretada, con las bolitas blancas para que te lea la computadora y todo. El video me parece un desastre, parece un intro de un juego en PlayStation 1. Pero al caballo regalado no le puedes, ver el diente, ¿me entiendes? O sea, está súper bien, o sea, es gratis. Me proporcionaron. Troy Alvarado me llevó por todo canal de televisión, toda radio existente y toda revista existente, pero porque era Troy Alvarado. Ahorita, donde yo voy a hacer lo mismo, me dicen, ¿tú quién eres, gordo? Sal de aquí. Como que esa parte la agradezco mucho a Troy, pero también mi baterista no se dormía en los laureles, y toda la plata, él se fue a Estados Unidos a vivir 6 meses, y toda la plata que él recaudó hizo un estudio casero. Entonces, esa parte de grabar, gracias a Dios, nunca ha sido un problema para nosotros. Por suerte.
Ya, muy interesante. Y bueno, y además de que conforme la tecnología va avanzando, cada vez es un poco más barato poder grabar más profesionalmente con un estudio casero, por así decirlo. También hay ciertas
Hoy en día hacer un demo es es demasiado fácil hacerlo, y si quieres pagar por hacerlo, no te debería costar más de $300 hacer un demo de 6 canciones con un amigo que te sepa grabar más o menos y todo. De hecho, hay escuelas de sonido ya en el país, bastantes, en Guayaquil hay como 3, que por casi nada te graban las canciones, a veces hasta gratis para que practiquen los muchachos. Entonces ahí tienes que apoyarte. Si tienes una banda y no sabes cómo grabar, tienes que apoyarte en esos lugares.
Sí, o sea, cada vez están dando las posibilidades, las herramientas. Entonces, Javier García, te recuerda el nombre y el apellido del pollo, dice Rafael Lozano.
Dice Javier García, para mí que sí me conoce a algún lado y no me dice quién es. ¿Quién eres, Javier García?
Javier García.
¿De dónde te conozco? ¿De dónde te conozco, Javier García? Sí, el pollo se llama Rafael Lozano, tienes toda la razón. me acabas de dar frío, así que yo creo que tú me conoces. Espero que no me trolees, nada más.
Ya. ¿Qué te parece si vamos con otro video? Pero, mira, ya faltan solo 15 minutos para que se acabe el programa. No vamos a alcanzar a colocar a todos. Entonces, el de NoFX no es un video. Entonces, ¿qué te parece si obviamos este? Pero coméntanos un poco sobre NoFX.
¿Qué canción iba a poner ahí de NoFX?
Seeing Double at the Triple Rock.
Ah, es que se lo puse porque me parece increíble cómo el cantante Fat Mike, que siendo judío, pero a la vez es el más ateo del mundo, literalmente se caga en la religión, como yo. No creo en Dios. Y él se burla de eso. En el video tú podías ver que están disfrazados de curas, estaba el Papa, estaba Jesús metiéndolo al cantante en un excusado.
Ah, no, miento. Pongamos el video. Me confundí de video. Pongamos el video. El que no tiene imágenes es el de Bad Religion. Me confundí. Entonces,
¡ay, qué pena!
Vamos entonces con el de NoFX.
El de NoFX, sí.
Preséntalo, Javier.
NoFX, Seeing Double at the Triple Rock. Excelente banda californiana. Los creadores del género neopunk. Ahí están.
Seeing Double at the Triple Rock era el video de los NoFX en esta noche en Radio 04 con Javier Márquez como nuestro invitado. Y te comentaba, Javier, estamos cada vez más cerca del final. Siempre el tiempo vuela, nunca alcanza para poner todos los videos.
Sí, qué pena.
Y bueno, ahorita te voy a molestar con algo, Javier. ¿Qué tal si vamos con la rondita de saludos para toda la gente que nos está siguiendo este momento en vivo?
Ah, entonces, chévere, dale.
Vamos pues un saludo para Pablo Iván Correa en Loja. Un abrazo hasta allá hasta esa hermosa ciudad y provincia. Para Diego Ceballos en Quito, para Adrián Palis también en Quito, para Nico Guadamud, imagino que está en Guayaquil, supongo. Osvaldo, un gran amigo de hace mucho tiempo en esto de los blogs, lo conozco hace ya casi 6 años, le guardo un grato aprecio para este gran amigo, un saludo Osvaldo. Para Freddy, Rompecabezas 24, que también estuvo de invitado hace algunas semanas aquí en Radio 04, un gran abrazo, un saludo. Para Sandrowski de Penicilina en Guayaquil.
Mi pana Sandrowski.
Para Javier García, que Javier Márquez se pregunta quién es, quién es. Yo le digo, es Javier García. Y bueno, también un saludo especial para Sandrita G. Nos está escuchando, pero no pudo entrar al chat de Ustream. Y no sé si nos estará escuchando Magusita, una quiteña que vive en Estados Unidos. En Twitter reportó que estaba escuchando por primera vez Radio 04. Un saludo pues gente, un saludo para la gente que también no pudo entrar a este chat, que se porta a veces un poquito raro, pero muchas gracias por estar escuchando y viendo el programa. Y bien Javier.
Bueno, yo quiero mandar unos saludos.
Sí,
quiero
claro.
Mandar un saludo a Diego Ceballos, qué bacán que se haya metido a escuchar. Él siempre leo sus tweets, aunque él no crea que no los leo, sí los leo. A Sandrowski, mi pana de largas jornadas de la escena, de chupa y todo. Y también a mi novia, que la amo mucho y que está aquí escuchándonos.
un saludo para Sofía, para la SO, me dice Freddy. Claro, pues ella está escuchando desde Argentina. Un abrazo, amiga SO.
Wow, de Argentina.
Listo, entonces, a ver, en estos minutos que nos quedan, vamos con 3 videos más, Javier. ¿Te parece? Así es que para que...
¿Puedo escogerlos yo?
Claro, claro.
Ya, la verdad, a ver, quiero escuchar Nirvana, Zappi. Obviamente el video de mi banda, para que la gente sepa de qué tanto hablo.
Oye, Javier, una mala noticia. Me acabo de dar cuenta que tú me mandaste la lista, luego me dijiste quita este video y pon este otro. No hice eso, me olvidé.
Oh,
no está ese video. O sea
que no hay Nirvana.
No está.
Oh, qué pena. Bueno, entonces, ¿qué otros videos hay aparte del mío? ¿Qué otros quedan?
Agente 86.
Agente 86 yo creo que deberías poner. ¿Y qué más hay por ahí?
Yo te pido el de Weezer. Compláceme con ese.
Perfecto. Perfecto. Y al final le ponemos el de Mark Acme para que la gente vea que tanto es que hablo.
Listo, entonces, para cerrar con broche de oro va a quedar el video de Mark Acme. Y bueno, Freddy me dice que era para otra SO. Entonces, otro saludo para la otra SO, la que me dice Freddy, Rompecabezas 24 en Quito. Un gran saludo. Gracias por estar escuchando Radio 04. Entonces, vamos con el video de Agente
86.
Ya, cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué los escogiste?
Porque son la primera banda de neopunk de Guayaquil, los que empezaron el género en la ciudad en el año 96.
¿Neopunk o punk ska neopunk, o va por ahí?
Tienen neopunk y tocan ska también, con un poquito de reggae. Para mí son unos genios, demasiado respetados. Tú en Guayaquil dices, ¿quién es Gente 86? Y todo el mundo, ah, claro, Gente 86, por supuesto. Y no hace falta nada más. Para mí es una de las bandas que me inició en esto, aquí en el país, y... Es una forma de darles un tributo, ¿no? Ponerlos en este programa.
Bueno, entonces vamos a ver el video Yo Sé, de Agente 86 desde Guayaquil. Y voy a aprovechar para que este video sea una especie de homenaje para un buen amigo mío, Aldo Dager, que también fue miembro de la banda. Sí. Y que estuvo hace pocos días de cumpleaños. Entonces, para todos ustedes, y para Aldo, y para Javier Márquez, aquí les va Yo Sé, de Agente 86.
Igual que tengo de mi casa. soltemos nuestras manos.
Desde Guayaquil, ese era el video de la canción Yo Sé, de Agente 86, los pioneros del neopunk, del punk ska, según nos lo recuerda Javier Márquez aquí en Radio 04. Esta es la emisión número 21, tres temporadas ya, algo accidentadas, pero hemos llegado a la tercera temporada, sea como sea. Y bueno,
eso es mucho.
Algo que comentaba ayer también con Javier, le decía que yo no había tomado en cuenta que para el programa del día de hoy íbamos a estar compitiendo de alguna manera con el estreno de la sexta y última temporada de Lost. Pero nos fue bien, nos fue bien.
Sí, yo, bueno, Lost, yo creo que la voy a ver cuando se termine, ahí recién voy a comprar todos los DVDs. Recién ahí.
Yo, en cambio, recién la vi otra vez completa para poder estar filito, como se dice, para poder ver la última temporada. Y antes de que se acabe el video, me entré a mi dealer de torrents, donde me descargo las series de televisión, y veo que ya...
¿De dónde te descargas las series?
EZTV.it, EZTV.it.
Ah, chéverísimo, ahí están los torrents
Es 100% para series de televisión. Y hace 3 minutos ya está disponible el torrent en alta calidad del primer episodio de la sexta temporada de Lost, por si acaso para la gente que esté interesada.
Qué maldita que la gente, ¿no?
Sí, para mañana ya estarán listos los subtítulos, mañana se la podrá ver tranquilamente. A ver, la gente que me pide la dirección es www.ectv.it,
ectv.it, es de Italia la página, sumo.
Diego Ceballos dice que ya los quiero mandar votando rápido para ir a verlos. No, porque se me demoro todavía, o sea, 20, 30, 40 minutos hasta que se descargue, entonces tenemos tiempo, no hay ningún problema por eso. Ahora, vamos con el video que te pedí, con el de Wizard, Javier. Cuéntanos sobre el video, sobre el
Sporks and Beans, el video, ¿no?
Sí.
A mí, la banda me encanta desde que empezaron en el año 94, pero este video me llama la atención porque ponen a todos los YouTube stars.
Sí, exactamente.
Me parece increíble, son demasiado genios estos tipos de Wizard. No hay nada más que decir, la banda por excelencia del geek rock, Wizard.
Sí. Oye, un dato extra, el líder, el vocalista, ¿él es graduado en Harvard? ¿Es cierto eso? ¿Sabes algo?
La verdad es que no tengo idea, pero no me extrañaría realmente igual. Tiene toda la pinta de que el man sabe demasiado.
Y sí, como dices,
toda la pinta.
Pork and Beans ya es un video del 2008 según lo que veía, pero como lo dice Javier, agrupa todas aquellas YouTube stars. Entonces, si ustedes reconocen a todas... hay algún problema con ustedes, o sea, pasan demasiado en internet. Yo reconocí a algunas, o a la mayoría posiblemente. Entonces,
yo vamos a ver, la mayoría.
Vamos a ver el video. Esto es Pork and Beans con los grandes de Wizard.
Oh. top of the chart. Maybe if I work with him, I can perfect the art. I'ma do the things that I want to. I ain't got a thing to prove to you. I eat my candy with the pork and beans. Excuse my manners if I've been seen. I ain't gonna wear the clothes that you like. I'm flying a dandy with a beer inside. One look in the mirror and I'll take a break. I don't give a hoot about what you think. I don't care. 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 I'm a dude.
Pork and Beans con Weezer, presentando a todas esas YouTube stars de hasta hace un par de años en esta emisión de Radio 04 con Javier Márquez, vocalista de Mark Agmen y editor de Gizmología. Bienvenido de vuelta, Javier. Oh. Entonces, ahorita vamos ya con el video de Mark Agmen.
¿Puedo decir algo antes del video?
Claro.
Número uno, tu perro está bravo. Y número dos, número dos, el video en sí, personalmente no me gusta, pero prefiero este video al otro video que tenemos, que pueden buscarlo en YouTube, se llama Sin Ti, la canción. Pero lo que me gusta de esto es que, o sea, el video no me gusta en sí por las gráficas, ¿no? Parece un intro de juego de PlayStation 1 y la idea de robots con pantallitas y nuestras caras ahí es como que simpática, pero no me gustó mucho cómo la hicieron ellos. Pero lo que me gustó fue la forma en que hicimos el video, con los vestidos esos que se te pegan, con las bolitas blancas y las cámaras que detectan movimiento y todo. O sea, es un video muy tecnológico, acorde a lo que a mí me gusta. Pero hay que ver si les gusta la canción. Fue hit, hit nuestro, salieron las radios locales en Guayaquil, salimos en la tele con esta canción. Le tengo mucho cariño a esta canción y ojalá les guste, ¿no? Se llama Dime, de Mark Agmen.
Y bueno, entonces queda con ustedes, querido público, el video de nuestro invitado de esta noche, de su banda. Esto es Mark Agmen, el video de Dime.
Y no me queda más intentar.
Ese fue el video de Marca Acme, la banda de la que es vocalista nuestro invitado Javier Márquez. El tema era Dime, un video en 3D hecho por la Escuela de Animación Digital, me parece que estaba ahí. Y bien, Javier, empezamos.
Hasta ahí salió la cuña, chiquito.
Sí, ahí salió.
Y que ahí el pollo se va a hacer un billete.
Y bueno, pues como te cuento, siempre nos queda corto el tiempo. Eso es un buen síntoma de que, posiblemente no estuvimos tan aburridos. Muchas gracias a toda esa gente que se da el tiempo por... Se da el tiempo, ¿no? De venir, escucharnos, vernos. Es súper interesante. Es súper interesante eso, con poder compartir con ustedes, interactuar con ustedes, interactuar con el invitado también es súper importante. Un gustazo enorme haber tenido a Javier aquí como invitado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Javier. Y eso que no tomamos en cuenta el mini programa que hicimos ayer sin querer.
Para mí es lo máximo estar así en esto. Yo creo que este medio, el internet, sobre todo como un programa como el tuyo, puede llegar a tener un alcance espectacular. Todo depende simplemente de que las autoridades promulguen esas leyes que tanto esperamos todos para que internet se masifique. Nada más, y toda la gente que ha entrado aquí, poca pero demasiado calurosa y espesa, increíble, y ojalá que algún momento, quién sabe, pronto se repita, ¿no?
Sí, eso sí.
Cuando tenga alguno, algo nuevo que contar.
A este paso voy a tener que repetir con todos los invitados, porque con todos se queda la mitad de las canciones pendientes, un montón de temas por hablar. Entonces yo les quedo debiendo un repituche a toditos, me parece. Obviamente cuando el interesado, el entrevistado es interesante, como ha sido hasta el momento en todos los programas de Radio 04. Entonces, nuevamente muchas gracias, Javier. Muchas gracias a toda esa gente que estuvo escuchándonos. Un fuerte abrazo, saludos para todos ustedes en todos los rincones del país y del mundo, de los que desde donde están conectados. Y bueno, ya están libres, pueden ir a ver Lost si así lo desean. Y eso, muchas gracias, una buena noche con todos, que el glamour, el charm y el porn los acompañen. Hasta la vuelta, señor.
Diviértanse, niños, pasen bien.